Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les copines, mais j'adore me maquiller les yeux.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Benimé, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Que con esta presentación un poco más hay que decir. Lola, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchísimas gracias por venir en el día que no te tocaba, ¿eh? Gracias.
Bueno,
gracias.
Pero yo encantadísima, porque sé que la audiencia de este programa es tan fiel.
Mucho.
Y digo, me iban a echar de menos. Hay que
sí, tienes toda la razón, te iban a echar de menos. Sí. Nos han echado hasta de menos a nosotros.
Sí, sí. Bueno, pues pero de verdad que encantada, ¿eh?
Bueno, hoy nos traes además... Siempre nos traes temas muy interesantes que tienen que ver con el mundo de la moda, con el mundo de la belleza. Hoy nos vamos a centrar en el mundo de la moda, en el mundo de la literatura y también en un mundo que a lo mejor estamos descubriendo desde hace unos meses, digamos que unos pocos años, que tiene que ver con las revistas de moda, los figurines, pero no los de hoy, sino el origen, en los años 40.
Exactamente. Bueno, pues hay un libro que está de plenísima actualidad, de Ángela Valvey. Su título es Mientras los demás bailan. Tú, como bien dices, en este espacio, en el de moda y belleza, no solemos hablar de libros, aunque nos encanta leer, sí. Y somos ilustradas, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Rebeca nos lee así la lista de libros que tenemos que leer.
Tiene un telón de fondo muy importante, que es precisamente el origen de las revistas de moda, las revistas femeninas en la España de los 40. Y tenemos la suerte de contar...
Pues con quien sabe de este libro mucho, mucho, porque lo ha escrito ella. Ángela Valvey, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo, la primera pregunta que queríamos hacerte, al menos yo, Ángela, es que ¿cómo descubres este mundo y cómo te introduces en el mundo de las revistas de moda de los años 40? Porque en las actuales es muy fácil, uno va al kiosco y ya está, puede comprar toneladas. Pero recuperar y poder ver para documentarte las de los años 40, ¿dónde has tenido que ir?
Pues a la hemeroteca, que es fantástica, es maravillosa. Además, a mí siempre me ha gustado comprar revistas antiguas, bueno, libros antiguos, soy muy lectora de antigüedades, y cuantas más mejor, ¿no? Entonces, las revistas son una cosa muy muy atractiva, porque te dan una imagen que no te la dan los libros de historia, ¿no? Es muy distinto leer un libro de historia, incluso escrito en la época de la que te quieres informar, que ver una revista. La revista transmite una forma más viva de realidad y del acontecer humano.
Y te habrán preguntado en más de una ocasión por qué decidiste tener este telón de fondo para este nuevo libro tuyo.
Pues precisamente a raíz de contar con revistas de esta época, pues hojeándolas pensaba que hablaban de un mundo como que no estaba muy al alcance de la imaginación de un lector de hoy día, ¿no? Y que era muy interesante indagar en las historias que podía haber detrás de esas publicaciones, que además era algo que no... Que yo supiese no estaba contado literariamente.
Hablando de esas revistas, las protagonistas de Mientras los demás bailan son dos mujeres, Isabel y Adelia, cada una pues tiene su intrahistoria personal, se juntan y a partir de ese momento pues se desarrolla la trama de Mientras los demás bailan. Hay una cosa muy curiosa, siempre se ha dicho, no sé si es verdad, que estas revistas femeninas, en el fondo detrás de ellas, había hombres.
Sí, claro, bueno, había hombres detrás de todo, incluso de lo que atañía a la mujer, que de alguna manera en esto de las revistas las cosas han cambiado radicalmente, uh-huh. Como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, en otras no, en otras sigue siendo también los hombres los que deciden, pero en esa época además, pues a pesar de que podría haber alguna mujer, como bueno, en mi caso hay un personaje, evidentemente todo lo hacían los hombres para lo que ellos creían que era el gusto de la mujer.
Ángela, tú has declarado que las revistas femeninas en los 40 eran una ventana de oxígeno.
Bueno, es que había poco oxígeno por entonces. La vida era gris, era triste, era una vida en blanco y negro. y las publicaciones empezaban a tener algunas color, ¿no? Que ya era una gran hazaña, porque no siempre se podían sacar con alegría, no siempre se podía tirar prensa a la calle con alegría, y no siempre había papel y había tinta, era un tiempo de escasez. Entonces, en esa época, pues ojear una revista era, pues sí, introducirse en un mundo de sueños que no estaba al alcance de la mayoría.
Hablando del mundo de los sueños, estas revistas en España alcanzan su auge un poquito cuando llega el momento de la alta costura, ¿no? Es decir, acercarse a estas revistas es de echar la imaginación a volar. Estas mujeres que a través de estos figurines, estas modistas que convertían esos figurines en patrones y después con la tela, con las telas que había, vamos a dejarlo ahí, pues se hacían esos diseños. ¿Liberalizaba a la mujer el acercarse a la moda? ¿O no tiene nada que ver con eso y es cuestión de estética, pura estética?
Bueno, no, tiene que ver con el bienestar material del momento también. Las mujeres, la mujer española de la época no pensaba en la moda, la de las clases populares, o sea, soñaba con la moda, pero no podía ni pensar en ir vestida como una actriz, que eran las que salían, o como la aristocracia y la alta sociedad, que eran las que aparecían en esas revistas. Le servían de modelo, efectivamente, todas sabían coser, todas las mujeres españolas de la época sabían coser, porque tenían que remendar, tenían que recortar un patrón y adaptarlo, y tenían que hacerse una falda con otras tres viejas, y en eso, claro, las revistas le orientaban, pero no eran unas publicaciones que democratizasen el gusto, lo mismo que ocurre hoy día, en el que está al alcance de cualquiera ir vestida como una señora, ¿no?
Sí, y además precisamente en tu novela se refleja muy bien, digamos, dos aspectos sociales muy diferentes. Por un lado está la mujer que puede acceder incluso a esos desfiles de moda tan reducidos, tan elitistas, y por otro lado, pues como decías, las mujeres que se lo tienen que hacer en casa, cosérselo ellas. Yo creo que está muy bien y que la moda muchas veces es un testimonio de la sociedad.
Sí, efectivamente lo es a lo largo de la historia. Además, la moda femenina, que es la que da el indicativo de cómo evolucionan los tiempos y de cuáles, si son tiempos de abundancia, si son tiempos de escasez, si son tiempos de libertad, si son tiempos de todo lo contrario. O sea, el vestido femenino siempre ha sido un termómetro de la historia del ser humano. Y en este caso, pues claro, en aquellos años, evidentemente la alta costura que la había, y además de muy buena calidad y de repercusión internacional, que ya empezaba a verlo. Cuando España no se podía proyectar internacionalmente, sus modistos de alta costura sí que lo podían hacer, empezaban a hacerlo. Y existía esa alta costura para la clase alta, y luego estaba, pues evidentemente, lo otro de lo que hemos hablado, que es la manualidad y el reciclaje y el yo me lo guiso, yo me lo como, y el vestir harapos. Y los hábitos, que eran muy comunes por la época, que muchas mujeres solventaban el problema del vestir en los pueblos, hacían una promesa, se ponían un hábito y les duraba 3 años, hasta que se les caía cacho.
Tres o más, ¿eh?
Exacto,
depende
tres o más.
De la promesa. Y luego también era la época de los ajuares, de las puestas de largo, quiero decir.
De la importancia de los ajuares, es verdad, que se ha perdido.
Sí, maravilloso. A mí esa es una de las ideas motores de la novela, porque la confección del ajuar me parece algo, una metáfora de una mujer española que además dura mucho tiempo, que no está tan lejos en el tiempo visto desde ahora, ¿no? Y que es una metáfora, eso, muy bonita, de lo que era una mujer que luchaba por construir su felicidad, por tener una ilusión. Tener una ilusión era el motor que les hacía superar su realidad más dura y llena de penurias.
Desde luego una novela apasionante,
pues sí,
por todo lo que estamos hablando. Nosotros lo enfocamos en la moda, en las revistas de moda, porque claro, tiene un lugar importantísimo, pero por supuesto que es mucho más. Fíjate, yo mientras hablaba, Ángela, y viendo cómo es su libro, pensaba en la época actual.
Sí.
Por ejemplo, pensaba lo que es lo que ha significado el low cost, ¿no?
Sí.
Todas estas tiendas que hay, el auge de las revistas femeninas, uh-huh. que hay muchas buenísimas y que esperemos que sigan con
sí.
éxito, porque también ahora es una época complicada, ¿no crees, Ángela?
Absolutamente, sí, sí. Realmente las mujeres siempre somos el motor en muchos aspectos de la vida. No me atrevería a decir en cuántos, pero en muchísimos, un motor económico muy fundamental. Y evidentemente en un tiempo en el que todas las publicaciones, la prensa en general, está sufriendo amargamente los tiempos, una combinación de recesión con avances tecnológicos que han castigado muy duramente a las publicaciones. Sin embargo, las revistas femeninas siguen tirando, siguen aguantando, porque las mujeres aún demandamos esa guía, esa uh-huh. que siempre nos ha hecho nos ha hecho ilusión contar con ella, y aunque han cambiado mucho su manera de enfocar la mujer, el cuerpo de la mujer.
Cierto.
Y las necesidades de la mujer, pero bueno, nosotras somos inseguras y queremos que nos digan que tenemos que ponernos, porque además es como sentirnos más incluidas en el mundo, en un mundo que no siempre nos ha incluido.
Ángela, yo no sé si en tu entorno hay modistas o modistillas, como se les llamaba. En el mío sí, mi abuela, y he de reconocer que ella sí que se acercaba en su momento a esos figurines, los convertía en patrones. Es
sí,
extraordinaria. Ella dice que lo más importante de un vestido, de un traje, de lo que uno se haga, primero es que te quede bien, que te sientas a gusto, que no te disfrace, dice ella. Y luego
sí.
dice que la tela y la confección es el 100% del éxito de un traje. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso.
Ah, sí, totalmente, estoy de acuerdo.
Ella es muy exigente, sí. Cuando nos vamos de compras,
bueno, pero
es muy difícil comprar algo que siempre le saca.
Claro, claro, porque además todo le parecerá como
fatal, ¿no?
Como
no,
si,
claro,
mal hecho, sin
mal
rematar.
Cuando,
sí.
Efectivamente, cuando lo podría haber hecho ella mucho mejor, ¿no?
Sí.
Que es algo maravilloso, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos en nuestra familia una modista. Y si no
sí.
ha sido de oficio, lo ha sido de afición
sí.
y
o
además,
de necesidad.
Claro, por supuesto la necesidad siempre está en primer término, ¿no? Pero que no se haya dedicado a eso profesionalmente, sino que haya sido la modista de la familia
sí.
y que evidentemente ahora que todo está producido en serie y que todo es horrible, porque hasta las princesas van a los sitios y
sí.
se encuentran con que llevan el mismo vestido
es verdad.
Que otras que asisten a la recepción,
sí.
¿no? Eso antes no ocurría.
Impensable.
Ocurría ni con la gente que usaba la alta costura, ni con la que no la usaba, ni con la pobre, ni con la rica. Y sin embargo ahora estamos en esos tiempos de producción en serie en la que es la democratización
sí,
tiene
sí.
una doble cara, que es la vulgarización.
Sí,
entonces
claro.
no podemos pedir exclusividad. Normal que a tu abuela
sí.
le parezca
horroroso.
Horroroso.
Es muy complicado ir
de compras con
ella
este tipo de personas.
Con solo verlo, lo toca, sí. lo mira, pone cara sí. de pero bueno, esto cómo puede estar colgado en una percha de una tienda. Sí, sí, así
sí.
te lo dice.
Bueno, pero también, como decía Ángela Valdey, la democratización tiene cosas muy buenas,
sí, claro,
porque
sí.
así muchas personas tienen acceso, ¿no?
claro,
a ir a la moda.
Claro.
Bueno, tenemos que decir que nos encanta la portada de tu libro, porque claro, un libro lo más
Gracias.
Importante es el contenido, pero el continente también es una ilustración muy bonita.
Sí, es una ilustración de Penagos,
¿sí?
porque hay, bueno, es un pequeño homenaje también, porque hay una serie de grandes ilustradores en la historia de la prensa española, digamos, que con una tradición maravillosa y que se prolonga hasta nuestros días. Él era uno de los, ya Penagos empezaba, digamos, a ceder el testigo, pero hay una serie de en esa época, pero hay una serie maravillosa de de ilustradores con un talento espectacular y yo creo que no están bien ponderados artísticamente y deberían estarlo porque a mi modo de ver lo merecen.
Pues Mientras los demás bailan, de la editorial Destino, escrita por Ángela Balbey, si te interesa el mundo de la moda o simplemente si te gusta la buena literatura, te acercas a este libro. La portada es extraordinaria, es preciosa, creo que define muy bien lo que nos cuentas en el interior. Pues Ángela, muchísimas gracias por haber atendido a La Noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotras. Gracias.
Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida. Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito.
Pues estamos escuchando a Dani Martín, lo ha elegido Rafa. Buena elección, muy buena, por cierto.
Nada, no tenemos nada que poner, ¿eh?
Su chica está siendo portada últimamente mucho porque como que ha cambiado de novio y además es que por lo visto por ir a un fotocall su caché ha subido una barbaridad, Blanca Suárez.
Pues no, pero este chico ya ha tenido más de una novia.
Y ella ha tenido más de un novio también.
O sea, bueno, que no,
se han encontrado
no,
en el camino.
Se han encontrado,
se han encontrado
no,
en el camino.
Decía novias famosas,
¿sí?
Dani.
Bueno, Blanca
sí.
También ha tenido un novio
bueno,
ahí famoso.
Uy, lo que nos daría hablando
bueno,
de novios.
Bueno, vamos
novia.
A centrarnos, vamos,
sí,
a centrarnos.
Vamos a centrarnos, que no, a estas horas hay que centrarse mucho. Bueno, pues el 23 de abril es el día del libro.
Sí.
Fíjate qué bien que hemos hablado de, uh-huh. de un libro. Pero hay una noticia relacionada con libros y con belleza, ya que Natura Visé va a celebrar el día de Beauty Lovers, o sea, Beauty Lovers Day, en todo el mundo. Entonces, es una ocasión única para compartir el éxito de la firma con todos los que, de una u otra forma, han contribuido a este éxito. Uh-huh. Pero este evento tan especial va a traspasar nuestras fronteras. Centenares de puntos de todo el mundo, incluidas grandes metrópolis como Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres, Hong Kong, Dubái o México, vivirán la esencia de Natura Visé como nunca antes. O sea, hay que acercarse y habrá obsequios, sorpresas,
claro.
Y en este mismo ámbito del de Natura Visé, pues va a reeditar el libro solidario Pinceladas de una vida,
mira.
Escrito por el creador de la firma, un hombre inolvidable, Ricardo Fisas, como decía el fundador. Además, Pinceladas de una vida se encuentra a la venta en la web de la Fundación Ricardo Fisas Natura Visé a un precio de 15 euros y los fondos recaudados se dedican íntegramente a los diversos proyectos de esta organización sin ánimo de lucro.
Muy bien. Buena iniciativa.
Buena iniciativa.
Fantástica. Para el día del libro, para ese 23 de abril, no hay excusa para no comprar un libro.
Desde luego. Nosotros lo
porque hay para todos los gustos.
Bueno, y para todos los gustos hay futbolistas.
Ay.
Y equipos. Yo no sé, bueno, sí que sé.
Sí que sabes.
Corazón, de,
sí.
Por dónde va.
Por dónde cogeamos,
pero,
sí.
Pero hay que... Tenemos una noticia.
A ver.
De la que es protagonista Sergio Ramos.
¿Moda y Sergio Ramos de la mano?
Perfume.
Perfume.
Sí.
Bueno.
Bueno. Pues Hugo Boss, Parfums, lanza la campaña Success Beyond the Game, es decir, éxito más allá del juego.
Vale.
Con el
Success
Sergio.
Beyond the Game.
Sí, sí. Y bueno, es una campaña muy importante y lo que ha querido es escoger a 10 de los mejores futbolistas del mundo.
Vale.
Entonces, está Sergio Ramos, que hasta ahí llegas, ¿no?
Sí, sí,
hasta
sí,
ahí llegas,
sí, hasta ahí
es
llego,
uno de los
sí,
mejores.
Sí.
Pero, por ejemplo,
sí, siempre está en los equipos del equipo de la UEFA, el equipo de la FIFA, el
sí.
equipo de tal, siempre está Sergio Ramos.
Pero están otros, por ejemplo.
También, también.
El portero inglés, Joe Hart.
Vale.
El capitán de la selección brasileña, Thiago Silva,
sí.
y el futbolista del año 2012 de Alemania, Marco Reus.
Vale.
Estos han sido seleccionados como embajadores globales de la campaña.
O sea, que utilizan el perfume de Hugo Boss.
Sí.
Al menos
bueno,
al...
Y además cambian el traje de futbolista por un traje de Hugo Boss.
Claro.
Y les favorece.
¿A todos?
Sí. Que, hombre, es que un traje de Hugo Boss...
Sienta muy bien.
Imprime carácter, ¿eh?
Exacto, sienta muy bien. Están hechos para sentar muy bien.
Te va a sorprender la foto de Sergio Ramos.
Bueno, la colgamos.
Sí.
Si me la envías, ahora la ponemos en el Facebook de COPE.
Y como hay hashtag, pues...
Vale.
Yo creo
vale,
que
vale,
es fantástico,
vale,
¿no?
Vale.
Es lo de
bueno, luego me dejas echarle un vistazo.
Beyond the Game, ¿eh?
Y te doy mi opinión acerca de si le sienta bien. Seguro
sí.
que sí.
A ver,
si
objetiva,
sí.
¿eh?
Sí, lo seré.
Objetiva.
En la medida de lo posible. Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada.
Un placer.